Pues el caso es que iban a ser 36 horas de alto al fuego, pero no se han cumplido. A ver, que tampoco es que hubiera muchas esperanzas. Lo que has escuchado son bombas de artillería cayendo en la ciudad de Beimut, al este de Ucrania. En teoría, desde hoy a las 12 del mediodía, 10 de la mañana aquí en España, y hasta las 12 de la noche de mañana sábado, Putin habría decretado un alto el fuego tras 317 días de ataques desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania. Lo hacía, según él, para permitir a los fieles de ambos países asistir a los servicios religiosos y celebrar la Pascua Ortodoxa con cierta normalidad. Y es que la Pascua Ortodoxa se celebra el 7 de enero. Pero la realidad, como vemos, está siendo otra. Rusia, eso sí, justifica estos ataques diciendo que está respondiendo a los ataques de Ucrania. El gobierno de Kiev rechazaba esta tregua, la llama tregua trampa, porque dice que lo que pretende es detener el progreso militar de Ucrania en el este del país y aprovechar ese tiempo para atraer más hombres y equipos. Bueno, unos minutos vamos a estar en Kiev, pero antes, como cada viernes y a esta hora, voy a saludar a Daniel Gascón, escritor, columnista. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tiene algún significado, Daniel, este alto el fuego por parte de Putin?
Bueno, yo creo que es, como has contado, que es un intento, me parece, de maniobrar y de tener el avance ucraniano y luego, pues seguramente para ellos aprovechar ese supuesto parón tácticamente, ¿no? Porque luego, además, no es que sea una tregua trampa, es como una tregua que no sucede, ¿no? Porque realmente estamos viendo que sigue habiendo ataques. Entonces, yo creo que, recuerdo cuando se dio la guerra, un blog que de un experto en cosas bélicas decía, hay que entender a Putin como que no tiene la mentalidad del soldado, sino la mentalidad del espía, ¿no? De alguien que está siempre intentando engañar y que emplea la mentira como una de las armas básicas de su guerra, ¿no? Y creo que en este caso, cuando hablan del alto el fuego, está hablando de eso.
Bueno, pues ahora sí nos vamos a acercar hasta Kiev. Vamos a hablar con Oleksandra. Ella nos ha ido contando desde el inicio de la guerra cómo lo ha ido viviendo todo. Y también queríamos que nos contara cómo está viviendo este momento, por muchos motivos. Oleksandra, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Feliz año.
Feliz año, Oleksandra. Bueno, lo primero, la tregua. Por parte de Ucrania nunca os lo habéis creído. Bueno, se ha hablado de tregua a trampa, de hipocresía. ¿Qué se dice ahí?
Nosotros, la gente civil, opinamos lo mismo. Nosotros justo desde las 12 hasta las 2 teníamos las sirenas aéreas, así que nosotros no creíamos en ninguna tregua. Además, ¿cómo puede pedir una tregua alguien que está teniendo sus fuerzas armadas en un país ajeno? No es su país, no es su territorio y nosotros somos los únicos en decidir si nosotros queremos una tregua y no. Cuando fue la Semana Santa, que era el principio de la guerra, nosotros, Ucrania, pidió una tregua y Rusia dijo que nosotros estamos haciendo una trampa y al final lo que pasó, ellos mataron a dos jóvenes en diferentes ciudades de Ucrania en el día de la Pascua. Así tanto, que nosotros tenemos todos los objetos para no creer en esta tregua.
Me dices que hoy mismo han vuelto a sonar las sirenas en Kiev y además durante varias horas. El peligro sigue estando ahí. Oleksandra, ahora mismo, después de 317 días que han pasado ya desde la invasión, pronto se cumplirá un año, parece mentira. Cuando suenan las sirenas en Kiev, ¿qué hacéis en este momento? ¿Cómo ha cambiado vuestra reacción ante esas sirenas después de tantos días de guerra?
La verdad es que cada sirena es totalmente diferente porque a veces sabemos que subieron algunos aviones en Bielorrusia. Entonces sabemos que estas sirenas no nos traen mucho riesgo en realidad, pero claro, después de los últimos ataques a Kiev, mucha gente se va al refugio. Incluso yo hoy fui al metro, estuve en el metro durante todo el periodo de las sirenas y estaba lleno más de lo normal porque tuvimos explosiones el día 31 de diciembre, tuvimos explosiones el 1 de enero a la madrugada, así que la gente está un poco asustada.
O sea, que habéis tenido al final unas navidades o por lo menos un comienzo de año muy con mucho sobresalto. Otra vez, Alexandra, la situación ha empeorado, por lo que me cuentas.
Nosotros, yo creo que ya no entendemos ese sentimiento de cuando se empeora o no. Simplemente, a veces tenemos más miedo, a veces menos. Ya está, pero seguimos viviendo en la misma situación, con preocupación de nuestro futuro, de que si no caerá algo encima de nuestra casa o encima de la casa de nuestros amigos, etcétera, etcétera. El riesgo siempre corre, pero no sé, es como aceptarlo. Hay que aceptarlo y seguir luchando.
¿Más miedo o menos miedo? Así es como lo medís ahora. Van pasando los días, unos días con más temor, otros quizá con menos. Lo digo, Alexandra, porque en alguna ocasión me has contado que cuando sonaba alguna sirena, de momento lo que hacías, excepto al principio de todo, que si bajabais todos al metro, después ya era quedaros en el pasillo de casa, incluso dormir en el pasillo de casa, ¿no? Pero veo que ahora, como tú dices, hoy mismo has tenido que volver a bajar al metro, o sea que hoy podemos decir, Alexandra, que tenías más miedo.
No miedo, sino tengo muchísimas ganas de ver ese día de la victoria. Y en mis manos está protegerme y en mis manos está sobrevivir todo este periodo.
Tú quieres ver ese día, dices, y vas a hacer todo lo posible, y eso sí, lo entiendo, por protegerte, por proteger a tu familia, para seguir adelante y ver ese día, que es en lo que confías. ¿Cómo están siendo, por tanto, estas fechas navideñas? ¿Has podido celebrar algo? ¿Te has podido reunir con alguien? ¿Has podido brindar? ¿O es que no hay ningún motivo para brindar y, por lo tanto, no merecía la pena hacer ni siquiera una mínima celebración?
Nos hemos juntado el día de la Nochevieja con nuestros amigos en el hotel, que yo recuerdo que sí que te lo comenté, de cómo iba a ser nuestra Nochevieja. La verdad es que fue un poco diferente a todo lo que he tenido durante toda mi vida, pero aún así estuvimos todos juntos viendo la felicitación del presidente, que este año fue totalmente increíble porque las palabras que él estuvo diciendo llegaron a cada uno en el corazón. Estábamos llorando, abrazándonos unos a los otros. Pero justo después de las 12 sonaron las sirenas, sonaron las explosiones, luego también a la madrugada sonaron las explosiones, derribaron un dron justo cerca de nuestro hotel donde estuvimos. Así que, no sé, fue diferente, pero estábamos todos juntos y estábamos súper contentos de poder compartir nuestras emociones, nuestras preocupaciones, nuestras alegrías pequeñas también, estando todos juntos.
Emociones varias, Alexandra, porque esto ya es muy largo y cada vez que hablo contigo, pues te encuentras en un periodo emocional diferente, es lógico, ¿no? Unas veces más arriba, otras sí, veces más abajo. Recuerdo que la última vez, que era precisamente previa a las fiestas navideñas, no, por la razón que fuera, estabas, yo tengo muy triste, muy con el ánimo muy bajo. Hoy, a lo mejor me equivoco, pero te noto otra vez con mucho ánimo. No sé qué es lo que más influye en ese estado de ánimo, Alexandra.
El poder reunirme con gente. Esta tarde estuve con mi amiga, que no la he visto durante todo este periodo de guerra porque estuvo fuera y volvió a Kiev, y hemos quedado justo hoy, antes de la llamada contigo, y no sé, me encantó este momento. Estuvimos en un restaurante que estaba decorado así con adornos navideños, un ambiente muy relajante en realidad.
Sí, porque eso sí me lo dijiste, que dabas las gracias, recuerdo esto, ¿no? Dabas las gracias a todos aquellos restaurantes y cafés y tiendas de Kiev que, a pesar de la situación, habían decidido seguir abiertos y además habían decidido decorar, bueno, pues con esa decoración navideña, ¿no? Las estancias, les dabas las gracias por esto.
Sí, porque cada uno de nosotros lo que más echa de menos es la vida nuestra anterior, lo que fue antes de la guerra. Y estos momentos, así como el que tuve antes, ahora, antes de la llamada contigo, Eso es lo que echamos de menos. Ese trocito de normalidad, de sentarnos tranquilamente, sin ninguna prisa, sin ningún miedo, recordar y, no sé, hablar sobre el futuro y de cómo estamos viviendo todo esto.
Por cierto, ¿qué tal el invierno? Porque está siendo un invierno especialmente suave este en Ucrania, lo cual me imagino que será una suerte, teniendo en cuenta que tenéis cortes de luz constantes, a veces incluso para mucha gente sin calefacción, sin agua. Había una, incluso podríamos decir, ola de calor últimamente en buena parte de Centro Europa. No sé si os ha afectado. Quiero decir, ¿no estáis pasando mucho frío este año?
Bueno, hasta hoy estábamos estupendamente, me imagino como el resto de de Europa, pero esta noche ya va a hacer menos 10 y durará cerca de una semana, más o menos.
Pues esto es un problema añadido, desde luego, sobre todo para aquella gente que no tiene calefacción, ¿no? Y que no puede calentar sus casas por los cortes eléctricos. Alexandra, quiero que sepas, como siempre te digo, que llevamos casi un año, pues un año prácticamente, se cumple el 24 de febrero de esta invasión, hablando contigo en diferentes momentos. Quiero que sepas que nos acordamos muchísimo de ti, todos los que hacemos este programa, y también los oyentes que nos escuchan habitualmente y que ya también te conocen. Quiero que sientas nuestro calor desde aquí, por lo menos nuestra cercanía y nuestro abrazo, especialmente en estas fechas tan especiales. Pero quiero que lo sepas, ¿vale? Que no es
vale,
simplemente por decir,
gracias.
Sino que realmente nos acordamos y te sentimos muy cerca y queremos mandarte siempre todo nuestro cariño a ti y a todos los ucranianos, por supuesto.
Muchísimas gracias y nosotros de verdad sentimos este apoyo y todas las palabras que nos dicen nuestros amigos extranjeros o incluso alguna gente que escribe por Twitter también que son extranjeros y escriben todas sus palabras para apoyar a Ucrania y a los ucranianos, les valoramos muchísimo porque para nosotros es muy importante saber que no estamos solos en este mundo con nuestra tragedia, con nuestro vecino. Y no sé, muchísimas gracias a vosotros y espero que la próxima vez que me llaméis yo diga que llegó el día de la victoria.
Ojalá, ojalá. Alexandra, un abrazo gigantesco, como siempre, cuídate muchísimo, un beso.
Igualmente, un abrazo, adiós.
Adiós. Bueno, Daniel, es que es muy interesante escuchar a Alexandra, ¿no? Porque, por ejemplo, fíjate en el día de hoy para ella, ¿no? O sea, han sonado las alarmas y se ha ido al metro y se ha pasado unas cuantas horas en el metro, pero después había quedado con una amiga a la que no veía desde el comienzo de la invasión y quedó con la amiga. Y tuve la oportunidad de tomar algo con ella y de charlar. Y eso pues hace que le sirva para seguir adelante, ¿no? Y no sé, es una vida, claro, que ningún ucraniano podía imaginar que estuviera haciendo esto hace un año, ¿no? Es que parece mentira todo esto, Daniel.
Sí, impresiona mucho. Yo recuerdo el Leon Wieseltier, que es un ensayista americano, me contaba, decía: yo fui a Ucrania cuando en la época del Maidán, ¿no?, en el año 2014-2015, y pensaba que iba a ser como un país que quería ser europeo y me di cuenta de que era como nosotros, ¿no? Eso también todavía impresiona más, ¿no? Que el sufrimiento siempre es el sufrimiento, pero es gente que estaba teniendo una vida muy parecida a la nuestra y como eso pues ha sido arrebatado y esos pequeños momentos donde tú puedes eso, reencontrarte con una amiga, tener la decoración de Navidad, también se convierten en un acto de resistencia, ¿no? Y ves también lo frágil, por una parte, lo frágil que puede ser a veces la vida normal, lo que el castillo de Naipes, que es también su resistencia y también esa especie de ataque tan tan brutal y tan primitivo, ¿no?, que supone la invasión rusa, ¿no? Entonces yo creo que a mí siempre me produce una gran admiración, ¿no?, la resistencia y la entereza de Alexandra y de otros ucranianos a los que lees o escuchas, ¿no?
Desde luego que sí. Oye, Daniel, ¿qué tal los Reyes?
Pues bien, se han portado
bien contigo.
Mejor de lo, sí.
Mejor
bueno,
de lo que te... Mejor de... ¿Ibas a decir...?
Con los niños...
Sí. ¿Ibas a decir que mejor de lo que te mereces?
Seguramente yo digo siempre con los Reyes, yo siempre digo... Se portan mejor de lo que me merezco. Pensaba con lo que decía Alexandra también, hay una cosa que me ha llamado la atención, que decía, cómo les había emocionado el discurso de Zelensky, ¿no?
Sí.
Que dices, y en cambio, pues aquí muchas veces el discurso del jefe de Estado pues interesa mucho a unas personas, se interpreta, pero es difícil que te emocione, ¿no? Dices, fíjate, y claro, lo bueno es, cuando la situación es más cómoda, más viable, es cuando puedes mirarlo de una forma más relajada, ¿no? Y en cambio, si realmente ese discurso te tiene que emocionar es porque la situación es, porque ese símbolo se convierte en algo muy importante, ¿no? Y suele ser en esas situaciones tan tan extremas que a veces pensamos que ocurren muy lejos o en otra época y pueden estar muy cerca.
Bueno, dice que se emocionaron hasta las lágrimas, ¿no? Efectivamente,
claro,
por una situación tan extrema,
¿no? Sí.
Comprensiblemente, una situación tan extrema como la que están viviendo. O sea, que vivamos, por tanto, con bueno, pues como una ventaja, ¿no? Como algo tan positivo, el que a veces aquí, como tú bien dices, pues, bueno, sí, lo escuchemos, pero a lo mejor no tengamos esa sensación de que nos toca o nos llega, ¿no? Lo que dice el jefe de Estado. Oye, y una cuestión, decías que los niños, muy bien, ¿cuántos niños se han juntado en tu casa?
Pues en mi casa se han juntado los cinco nietos de mi madre y la nieta de Huesca vendrá luego, que acaba de nacer.
Qué bien, ¿no?
O sea que
un día muy especial, este día
una
de Reyes.
Gran fiesta.
Ya lo creo que sí.
Sí. Con mi bisabuela también, que tiene 92. Y
qué gozada. Daniel Gascón, gracias, un abrazo. Sigue disfrutando de este Día de Reyes.
Muchas gracias, un abrazo.